Ayer domingo se conmemoró un día nacional de los que nos hace acordarnos de una enfermedad, en este caso la epilepsia. May Madrazo nos va a dar alguna información sobre una de sus variantes, May, compañera, ¿sí? Más raras, más graves y más preocupante, que más miedo nos da, ¿no? La epilepsia neonatal.
Eguerdion, Leire Randoña. Bueno, pues sí, ayer fue el Día Nacional de la Epilepsia y a raíz de este día pues vamos a conocer algunas investigaciones muy prometedoras que se están haciendo en el campo de la epilepsia neonatal. Y además es una investigación que se está haciendo aquí precisamente, en el campus de Leioa, en el Centro de Investigación de Excelencia que impulsa aquí la Universidad del País Vasco, la EHU y el CSIC. Bueno, el Instituto Biofísica es. Vamos a hablar de esta epilepsia neonatal, que tiene mucho que ver además con un gen, el gen KCNQ2.
Anda.
Fíjate. Y vamos a hablar de todo ello también, de la investigación y de las consecuencias que tiene en los niños que sufren de esta enfermedad. Bueno, primero vamos a hablar con el vamos a iniciar la conversación con el investigador principal de esta enfermedad y de este gen, que es Álvaro Villarroel. Álvaro, buenos días.
Buenos días.
Y con Ángela Pérez, que es la vicepresidenta de la asociación KCNQ2. Ángela, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por tenernos.
Bueno, Álvaro, como investigador de esta enfermedad, ¿cuál es la manera en la que funciona el gen KCNQ2 que cuando no funciona, pues da lugar a esta enfermedad? ¿Qué gen es ese?
Bueno, vamos a ver, el gen, vamos, en el cerebro todos sabemos que está plagadito de neuronas que se tienen que hablar entre ellas, que llevan chispas, ¿no?, de una a otra. Y eso se hace con una serie de interruptores moleculares. Hay unos que excitan y otros que calman, ¿no? Es como el cerebro, hay una orquesta que tiene que haber un director que ponga el tono. Ahora nos subimos, ahora bajamos. El gen KCNQ2 es una especie de gen maestro. Es el que dice de cuándo hay que calmarse o cuándo hay que dejar que la cosa explote. Si este gen falla, pues la tendencia a subirse arriba que tiene el cerebro, pues se exagera y entonces podemos tener las crisis, las convulsiones y luego las consecuencias que eso trae. Y en el caso de estos niños, pues tienen un defecto desde el nacimiento y eso es lo que conlleva a la situación en la que está. Y eso Ángela sabrá mucho más que yo lo estudio en teórico y ellos lo viven el día a día.
Sí, Ángela, pues cuéntanos, ¿eres la madre de un niño o de una niña con esta enfermedad? ¿Qué problemas plantean?
Pues la verdad es que es muy diverso el planteamiento que tiene cada niño. Es verdad que todos debutan en los primeros días o incluso horas, en nuestro caso Manuel debutó a las 6 horas de vida y comienzan con unas crisis refractarias difíciles de control. Además, al ser una enfermedad rara, el problema que tenemos es que no ha habido un diagnóstico precoz que nos haya dado una solución en pocas semanas de vida, ¿no? Recibimos los diagnósticos tarde, entonces, bueno, Manuel ya tiene 11 años, ahora se está diagnosticando mucho antes, ¿no? Gracias a todo lo que a través de Álvaro y otros científicos y neurólogos y neurocientíficos está investigando, entonces hay una respuesta mucho antes y hay un control de crisis mucho antes, pero mientras no haya control de crisis, esas convulsiones son un no parar y claro, luego tienes consecuencias por estas mismas y por otros motivos en la evolución de cada niño, ¿no? Entonces encontramos niños que han evolucionado fenomenal, sobre todo los que son más jóvenes, pero bueno, es verdad, más niños, más pequeños, es verdad que hay de todo, y luego hay otros pues que, como en el caso de Manu, pues tienen una dependencia y una discapacidad muy severa.
O sea que hay varios casos, pero todo depende de si esta enfermedad, esas convulsiones son muy fuertes o que se les ha cogido antes, o si hay algún tratamiento, porque hay niños que tienen una evolución más favorable y otros no tanto.
También depende del tipo de alteración, porque los hay que tienen una alteración, bueno, ya, sino que nos explique también un poquito Álvaro, pero hay niños que tienen el funcionamiento del canal del potasio que les funciona por exceso y otros por defecto, y eso también influye en el punto en el que se ha producido esa alteración genética, pues que el niño tenga una discapacidad mucho mayor y una dependencia mucho mayor. Pero los hay, por ejemplo, que son autistas, y los hay que tienen una dependencia, que están pues postrados en una silla de ruedas y no pueden ni siquiera coger una cuchara, ¿no? Entonces hay muy diversas versiones en cada uno de nuestros peques.
Bueno, Álvaro.
Bueno, digo peques, sí, pero los hay mayores, perdón.
Sí, sí.
Que Ángela lo explica fenomenal, o sea, lo explica muy fenomenal. Desde el punto de vista nosotros, más así científico, nosotros lo que explicaríamos es que este gen codifica una proteína que contiene 872 aminoácidos, que son como las bolitas de un rosario. Y no es lo mismo que se altere la posición 37 que la 41. Y además, cada bolita tiene hasta 20 colores. Entonces, según de qué color cambie la cosa, las consecuencias son diferentes. Y eso es lo que nosotros hemos intentado entender para entender, creemos que es importante entender qué relación va a tener ese cambio con las consecuencias y poder ayudar, ¿no?, a hacer un pronóstico y orientar mejor el tratamiento. Yo creo que lo que ha dicho Ángela es importante. Una cosa que se ha avanzado mucho es en reconocer cuanto antes, ¿no?, las consecuencias de estas alteraciones en el gen y buscar mejores tratamientos más adecuados a cada caso. Uh-huh. Se está avanzando en eso, se está mejorando, creo yo, Ángela me podrá corregir si me equivoco, sí, la calidad de vida de los niños. Vamos, una cosa que se aprendió, pero es que es muy reciente todo, esto es muy reciente, es hacer diagnósticos genéticos muchísimo antes, que antes se tardaba un montón, ahora se hace mejor, más rápido, y también creo que eso ayuda a mejorar los tratamientos. Hay mucho todavía, mucho por hacer, eso es la realidad, y por eso yo animo muchísimo Ángela, con su esfuerzo de montar esta fundación que están haciendo sobre el KCNQ2, que creo que es muy necesaria.
Pero Álvaro, su investigación aquí en el campus de Leioa, ¿en qué consiste? ¿Un medicamento o un tratamiento para solucionar este problema, para intentar dirigir mejor este gen, o cuál es la investigación?
Bueno, nosotros en concreto, o sea, a ver, el mundo de, digamos, la investigación, yo casi diría que es una hermandad. Hay muchos laboratorios en Europa. Nosotros en su tiempo ya coordinamos a unos cuantos a nivel europeo. Ahora más o menos estamos más centrados en nuestros detalles. Y cada uno intentamos resolver un problemita pequeño, porque el problema es muy complejo. Nosotros lo que estudiamos es el funcionamiento del propio canal, y eso nos ayuda a identificar dianas. Ahora, con las nuevas tecnologías que hay, el identificar una diana permite introducir aproximaciones in silico, quiere decir en el ordenador, para el diseño de drogas. Eso nosotros no lo hacemos, pero podemos darle la información. Y hemos encontrado un lugar que es especialmente importante, de hecho es espectacular el efecto que produce, y creemos y sabemos que es una muy buena diana, no solo para regular y poder ayudar a las familias, sino que ese gen es importante para la gente sana, o sea, para todo el mundo. Y en algunas situaciones, conseguimos actuar sobre él, puede ayudar no solo a los pacientes, sino a la gente que, yo que sé, en una situación de estrés tremendo, no oxidativo, por ejemplo, durante un ictus, podría ser una protección. De hecho, sabemos que es un gen protector del cerebro, cosa que no sabíamos hace unos años.
Bueno, pues yo no sé, actuar sobre genes no es lo mismo que actuar sobre un virus o una bacteria, que hay pastillas, que hay inyecciones, que hay antibióticos. Actuar sobre un gen yo creo que será más difícil, al menos para los no entendidos. No sé qué tratamientos se dan ahora para esta enfermedad.
Bueno, los tratamientos, yo creo que Ángela está mejor preparada que yo para hablar de ello, pero lo que al gen se puede actuar desde muchas maneras. Se puede actuar directamente sobre el gen, la tecnología en esa dirección está avanzando mucho, pero se puede actuar sobre el producto del gen. Y el producto del gen es una estructura tridimensional que tiene una forma, está esculpida y funciona como una llave y una cerradura. Y nosotros lo que buscamos son agujeritos donde poder introducir moléculas para que esculpan el gen de otra manera en la dirección que queremos que sea terapéuticamente útil. Y eso es la forma en la que ahora se puede, a más a corto plazo, obtener resultados. Actuar sobre el gen directamente no es imposible, pero es mucho, mucho, a muy, muy, muy largo plazo.
Bueno, Ángela, yo quería comentarle que han creado la Fundación KCNQ2, que agrupa padres y madres de niños afectados por esta epilepsia rara. No sé si está calificada esta epilepsia como enfermedad rara. ¿Cuántas personas hay, cuántos niños hay con esta enfermedad en todo el estado? Yo no sé si tienen algún
sí.
número.
Ahora mismo estamos, ahora mismo somos asociación, estamos en proceso de terminar de cerrar la fundación con la que llevamos en este proceso un año ya. Estamos ya en la última fase esperando el OK del registro de fundaciones y bueno, esperamos que en 2 meses ya podamos estar con el pistoletazo de salida, porque no es lo mismo recaudar fondos para investigar desde una asociación que desde una fundación, ¿no? Somos de mucho mayor interés. Todas las familias pertenecemos tanto a la asociación como a la futura fundación. En la fundación ahora mismo estamos unas 40-45 familias y diagnosticados en España podremos llegar a ser 80, pero no todos llegan a nuestro conocimiento. Por eso es tan importante plataformas como la vuestra para divulgar y para llegar a oídos de familias que les llega este diagnóstico y nos puedan contactar para ir todos a una, ¿no? Luchando en la misma dirección. Uno de los objetivos que ha comentado Álvaro, que estarán dentro de la fundación y por eso nos estamos haciendo por eso estamos transformándonos, es muy a largo plazo llegar a recaudar esos fondos para llegar a una terapia génica, que es la solución final y real para esta alteración genética que padecemos.
Bueno, pues aquí está este llamamiento, la Fundación KCNQ2, todas aquellas personas que nos estén escuchando, pues que conozcan a un familiar o a alguna de esas familias que buscan información, también apoyo, porque el apoyo emocional también es muy importante, y sobre todo apoyo económico para la investigación. ¿Qué hay que hacer para... bueno, pues para formar parte de esta fundación o mostrar interés o aportar?
Contactarnos, o sea, no solamente la plataforma, o sea, la fundación va a estar para las familias también está para todas aquellas empresas, entidades, personas físicas que quieran colaborar con el proyecto. Estaremos encantados de hablar con cada uno de ellos. Está la web de Fundación KCNQ2 España y ahí está toda la información de contacto y daremos la forma para poder colaborar, donar o formar parte, porque efectivamente lo que has dicho es súper importante, que el apoyo emocional que tenemos todos al poder estar en comunicación, porque lo que le pasa a un KCNQ2 ayuda a otras familias, ¿no? Entonces nos ayuda a estar todos unidos y tenemos ese típico chat WhatsApp donde podemos compartir nuestras inquietudes, cómo ha pasado la noche el peque o el no tan peque, porque los hay ya, como decía, adultos, pero nos ayuda mucho esa lucha y esa comunicación en la familia KCNQ2.
Bueno, pues aquí tenemos este llamamiento. Fundación KCNQ2, su vicepresidenta Ángela Pérez y Álvaro Villarroel, investigador principal de esta investigación que se está realizando aquí, en el campus de Leyoa, en el Instituto Biofísica del CSIC y la UPV. Así que es que ricasco a los dos y esperemos que la próxima vez que podamos hablar ya se haya encontrado la solución para revertir revertir el mal funcionamiento de este gen. Es que ricasco a los dos y bueno, pues felicitaciones por los avances técnicos y por los avances también en el tratamiento de estos niños.
Muchísimas gracias.